El hombre más sabio de Atenas no escribió ni una sola palabra. Sócrates vivió aproximadamente entre 469 y 399 a.C., y todo lo que sabemos de él llega filtrado por otros: Platón, Jenofonte, Aristófanes, Aristóteles. Eso no es un detalle menor, Jimmy. Significa que cuando estudias a Sócrates, estudias también el problema de cómo conocemos a alguien que eligió no dejar huella escrita. La ausencia de textos propios hace casi imposible separar con certeza las ideas históricas de Sócrates de las elaboraciones filosóficas de Platón. Y sin embargo, su influencia es enorme. Esa paradoja es el primer misterio que vale la pena sostener. Piensa en el Ágora de Atenas. No un salón de clases, un mercado ruidoso, lleno de políticos, artesanos, poetas y jóvenes. Ahí operaba Sócrates, no desde un estrado, sino caminando entre la gente, haciendo preguntas. La clave es esta: Sócrates convirtió la conversación pública y el examen racional de las creencias en el centro de su actividad filosófica. Antes de él, muchos pensadores griegos miraban hacia el cosmos, hacia el origen del universo. Sócrates giró la mirada hacia adentro. Su investigación se concentraba en cuestiones éticas concretas: la justicia, el valor, la piedad, la moderación, la virtud, no el cielo, la conducta humana. Ahora bien, ¿cómo funcionaba ese examen? El método socrático se basa en preguntas y respuestas destinadas a examinar la coherencia de las afirmaciones de un interlocutor. Sócrates no aceptaba ejemplos aislados. Si alguien decía, «La piedad es lo que yo hago ahora mismo», Sócrates pedía una definición general. ¿Qué es la piedad en todos los casos posibles? Esa exigencia de universalidad era incómoda. La refutación socrática, conocida como el enchos, solía mostrar que las respuestas de una persona eran incompatibles entre sí. Por ejemplo, alguien podía afirmar que el valor es no tener miedo y luego admitir que actuar sin ningún miedo puede ser imprudente. Contradicción expuesta. Sócrates llamaba a esto ironía. Se presentaba como ignorante para estimular el examen de las supuestas certezas de los demás. No era humildad falsa. Era una herramienta filosófica precisa. El objetivo no era vencer en una discusión, sino revelar la confusión conceptual y orientar al interlocutor hacia una vida mejor examinada. Hay una frase que resume todo esto, Jimmy, y que en el siglo V tenía un peso enorme: «Conócete a ti mismo». Para Sócrates, conocerse no era introspección sentimental, era un ejercicio racional y exigente. En la Apología de Platón, Sócrates sostiene que una vida sin examen no merece ser vivida por un ser humano. Esa afirmación es radical. Significa que vivir sin cuestionarse las propias creencias es, en cierto sentido, no vivir plenamente. Sócrates vinculaba estrechamente el conocimiento y la conducta moral. Comprender verdaderamente lo bueno debía transformar la manera de actuar. Recuerda esto: para Sócrates, la ignorancia no era solo un déficit intelectual. Era la raíz del comportamiento equivocado. Y en la Apología también presenta el cuidado del alma como una preocupación superior a la riqueza, la reputación y las ventajas materiales. Eso, en una ciudad donde el estatus social lo era casi todo, era una provocación directa. La idea central de esta primera parte del curso es esta. Sócrates transformó la filosofía al desplazar el interés desde el origen del cosmos hacia la ética humana y el autoconocimiento mediante el diálogo. No lo hizo escribiendo tratados. Lo hizo hablando, preguntando, incomodando. Su sabiduría comenzaba, según él mismo, con el reconocimiento de la propia ignorancia. Eso es lo que el oráculo de Delfos habría querido decir al declararlo el hombre más sabio. No que lo sabía todo, sino que era el único que sabía que no sabía. La ironía perfecta. Y esa postura, Jimmy, sigue siendo una de las herramientas intelectuales más poderosas que existen. Dudar con método, preguntar con rigor y no confundir la certeza con la verdad.